La línea editorial, los comentarios políticos, tiende a ser bastante calma, salvo bastante hostilidad que hubo con el ministro Ginés González García.
Ajá.
Hasta
cierto,
el domingo.
Cierto, bastante hostil. Me llamó un poco, yo estaba medio perdida con alguna información y de repente veo que hay, empiezan a comentarse la presión de algunos medios, incluso pidiendo hasta su renuncia, ¿no?
Sí, yo no encontré una nota de la FLEI, que por ahí pues, seguramente alguna no la leí o se pasó, pero... O la leí demasiado rápido, porque a veces te imaginarás que...
Sí. Sí.
No. La paciencia no da para tanto, pero pero sí muchas críticas, muy... Que, bueno, que se equivocó gravemente con una primera frase inicial, cuando habló también del peligro del dengue,
uh-huh.
Que, digamos que, entre paréntesis, hasta el día de hoy, causó más víctimas mortales que el coronavirus, ¿no?
Efectivamente, hay que decir sí. Que acá...
Ayer aquí en la provincia tuvimos un chico de 14
claro,
años.
Claro, por supuesto. Junto al brote de sarampión,
uh-huh.
Que en el siglo XXI sería una enfermedad que un país como Argentina podría tener controlado. Pero examinar tanto la cuestión del dengue como la cuestión del sarampión llevaría a estos gobiernos a examinar la política pública de salud
claro.
Del macrismo, que es el régimen que tanto defendieron y tanto encubrieron. Entonces eso no lo pueden hacer. ¿Y a qué se dedican? A decir que el ministro Ginés, con esa frase de que le importaba en ese momento más el dengue que el coronavirus, o que le preocupaba más,
claro.
Cometió un acto de negligencia. Hay frases un poco más lapidarias respecto de eso, como desastre comunicacional, fiasco comunicacional, escribió La Nación el domingo, que subestimó, que ya está desgastado el ministro, bueno, poniendo como único elemento de consideración esa primera frase y sin tomar en cuenta, por empezar, el hecho mismo de que Ginés está al frente de un ministerio restituido por el
claro.
Por el gobierno actual, que había sido eliminado por el gobierno anterior.
Uh-huh.
Y segundo, que bueno, mirando con un poquito de honestidad uh-huh. intelectual, todos sabemos o tenemos una referencia positiva de Ginés. Todos sabemos su compromiso con la salud pública. Y si fue o no un error esa frase, que lo pudo haber sido, no va a quitarle crédito para que los argentinos y las argentinas podamos decir que tenemos la suerte de tener un ministro como él en este momento.
Sin lugar a dudas, pero además ante una situación como es este coronavirus que de repente se nos cae como un... Digo, no, tampoco es un hecho que... cuando Ginés planteó lo que planteó en un primer momento, todavía no estaba declarado endemia.
Exactamente.
Todavía era una situación que ocurría allá en China y probablemente en Italia y algún... Bueno, pero no era una situación que podía a nosotros afectarnos tanto como finalmente termina reconociéndose a nivel mundial a partir de la propagación. Estados Unidos había negado totalmente, el presidente de los Estados Unidos había negado totalmente la trascendencia del virus. Bueno, pero cuando no se quiere ver, no se quiere ver. Y cuando
cuando
el pelo en la leche bueno, también lo ven cuando quieren. La verdad es que de eso
por
justamente
supuesto,
se trata.
Además, no es que un ministro no se pueda equivocar, o el presidente. De hecho, el presidente, se puede decir, se equivocó en algún número, alguna cifra.
Totalmente.
Algún anuncio. ¿Y qué, digamos?
Y sí, totalmente.
No es que la acción de un gobierno y de una dependencia que además en este momento es tan crucial como salud, se puede examinar bajo el tamiz de una única frase. Es un absurdo absoluto, ¿no?
Sí, claro, pero además, a ver, una característica del gobierno anterior que presentaba como como un mérito, como una virtud, era que, bueno, cuando se equivocaban pedían perdón y, bueno, y sí, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri pidió algo así como perdón y dijo que la causa Correo la retrotraía a Foja Cero, cosa absolutamente inviable desde el punto de vista jurídico, o sea, era un pedido de disculpa formal, pero que en realidad no hacía nada, mientras que aquí lo que se ha hecho fue progresivamente ir levantando precisamente las barreras de contención y de prevención en atención al crecimiento que el fenómeno mostraba mundialmente, ¿no? ¿De qué sirve pedirte disculpas si no cambio nada? Y en cambio, aunque no lo haga expreso, mi forma de reconocer haberme equivocado es cambiando precisamente las estrategias.
Por supuesto, digamos, lindo hubiera sido que el presidente Macri y su clan hubieran dicho, bueno, perdón por fugar
claro.
Dinero de la Argentina, dejamos de hacerlo en este mismo momento, ¿no?
Por ejemplo.
Tal cual.
Y todos sabemos que el año pasado no ocurrió eso y no sabemos el destino de los 50.000 millones de dólares.
Exacto.
Que el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina, ¿no?
Exacto.
Están evaporados, nadie
tal
sabe
cual.
Dónde están.
Tal cual, a partir del momento en que la crisis se agudizó, precisamente el fenómeno de la fuga se multiplicó de la mano de ese endeudamiento meteórico. Así que, bueno, en fin. Pero, bueno, los hegemónicos, decís que levantaron un poco la pata en esto de apuntar a un mal
sí.
manejo de la crisis.
Sí, sí, recién hoy, ¿no?
Ah.
Un poquito ayer. Después, bueno, hay una parte importante de la estrategia editorial y de los comentarios estaba dedicado al tema de la deuda.
Ajá.
Que sigue presente.
Sigue presente y se complica, me parece, ¿no?
Porque la crisis de salud es prioritaria, pero hay un despliegue, digamos, que en esencia sigue defendiendo claramente los intereses de los acreedores privados.
Uh-huh.
Insistiendo en aquello de que la propuesta que el ministro de Guzmán le hizo a los acreedores en una reunión que tuvo hace más o menos unos 12 días fue insuficiente, fue incomprensible, que no muestra las cartas el ministro, que escamotea información y que en definitiva los acreedores, ese grupo de gestores que estuvieron en Buenos Aires reunidos con él, se fueron absolutamente disgustados, que no hay perspectiva de un entendimiento y que la Argentina va camino de un default, digamos, ¿no? Ahí se sustentan, esto también se entremezcla con la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas, porque, bueno, están cayendo todos los negocios en el mundo, incluyendo el negocio financiero, bueno, sabemos de la baja en las bolsas de todo el mundo.
Sí, sí.
Y los bonos argentinos, así como los bonos de cualquier país deudor, su cotización está en descenso. Esto se considera como un factor que eventualmente puede ayudar al ministro Guzmán a negociar una quita, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero en lo que hay una coincidencia muy persistente en Clarín y La Nación en este punto es en que esa baja está llevando a que los fondos buitre estén cerca, digamos, de hacer una compra de bonos argentinos, y esto es presentado como un problema muy serio, y seguramente lo es, porque los fondos buitre no negocian con los estados, sino que van a la justicia en Nueva York,
claro.
y querellan por el total del por el valor nominal del bono,
claro,
digamos,
claro.
Y bueno, es un circuito que ya conocemos porque está armado así para que las controversias sobre deuda se traten en los tribunales de Nueva York, que estos mismos fondos buitre y en general el sistema financiero carroñero que está instituido en el mundo, esos tribunales están totalmente colonizados, y ya lo vimos con el juez Griesa, que no es una justicia imparcial, en realidad es una ventanilla más del sistema financiero, así que
uh-huh.
De verdad es una noticia adversa para la estrategia del ministro Guzmán, que los bonos desciendan en su cotización a un nivel tal que sean atractivos para los fondos buitre. Pero bueno, esto ha sido plantado en varias notas, por ejemplo el viernes pasado la mencionó Marcelo Bonelli en Clarín, con una insistencia llamativa, muy reiterada, como diría yo que hay una fuente, o hay que se lo está repitiendo a los redactores de Clarín y La Nación, y con el poder de lograr que no se olviden de incluir ese factor. Y
claro,
me parece que en todo caso es una indicación esto de que bueno, de que los propios acreedores son los que están haciendo publicar esta versión como un peligro para el gobierno, probablemente por considerarlo una ventaja, digamos,
claro,
en esta difícil,
claro,
negociación que está en curso, ¿no?
Claro.
Y dentro de esto, bueno, hubo algún decíamos que estaba siendo atacado el ministro Finés por salud. El viernes Bonelli, que es, insistimos mucho en Bonelli, bueno, porque publica en Clarín, porque tiene ya hace bastante tiempo esa columna económica de los viernes, porque es un periodista o un representante multifunción del grupo Clarín, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está
sí.
en varias de los medios de Clarín. Y es una voz que se mantiene durante ya bastante tiempo, ¿no?
Vos sabés que estaba por eso reafirmo lo que decís, estoy terminando de leer el trabajo de Martín Sivak sobre,
ajá,
Clarín, la era Mañeto, en este caso es el segundo tomo de todo su trabajo, y efectivamente, a mí mismo que estuve ahí adentro tantos años, me ayuda esta reconstrucción, bueno, toda esta investigación que ha hecho Sivak, y la figura de Bonelli, evidentemente, creo que se puede considerar la voz más el mejor portavoz de Mañeto, por resumirlo de alguna manera. Y a lo largo de, por lo menos, yo creo que son 40 años que debe llevar este,
claro,
muchacho ahí adentro.
Bueno,
¿sí?
Y agregando a esto que decís, esa permanencia que también se refleja en la pantalla del grupo Clarín,
claro,
y en las radios del grupo Clarín.
Exacto.
Con una persona que no tiene grandes habilidades comunicacionales.
No.
No es un conductor radial o un periodista radial con una claridad,
no,
en la expresividad y en la voz y en la dicción.
Exacto.
Digamos, ¿no?
Sí,
yo,
sí,
leyendo sus notas, no es un escritor de la altura de otros columnistas de Clarín, digamos.
No, claro, sí, sí.
Tiene un vocabulario acotado, más o menos las fórmulas de desarrollo de sus nudos temáticos son siempre iguales, las mismas figuras, los lobos de Wall Street, la el top secret que siempre aparece en alguna nota de él, y después nada. Y sin embargo está ahí, ¿no? En un lugar tan preponderante. Bueno, este señor del que tanto estamos hablando, el viernes en su nota lo da el ministro Guzmán como peleado con la cúpula del Banco Central.
Ajá.
Pero peleado mal, a nivel de que dice hubo una trifulca entre Guzmán y la conducción del Banco Central por el manejo de la reprogramación de los bonos en pesos. Por supuesto, como siempre él hace, y en esto sí es coherente desde hace 40 años, no pone fuente, digamos, no dice quién está informando esta supuesta situación. Pero lo curioso es que así como el viernes Bonelli en Clarín lo da al ministro Guzmán peleado con el Banco Central, en otra nota el domingo en el mismo diario, si no me equivoco la de Van der Kolk, lo da al ministro Guzmán como peleado con la jefatura de gabinete.
Ajá.
Y bueno, y si estamos en el medio de una negociación por los vencimientos de deuda y los acreedores están tan enojados con el ministro Guzmán, como escriben estos mismos medios, a mí me perdonarán, pero si le ponemos olor a todo esto, es olor a podrido. Perdónenme. Claro.
No, es muy claro.
O sea, los acreedores están indignados con el ministro. El ministro no habla, escamotea la información. No sé qué. Y justo en el mismo diario, en los mismos espacios, nos dicen que no, que casi se agarra trompada con sus compañeros de gobierno. La verdad que sospecho.
Sí.
Sospecho.
Sí, realmente.
Bueno, y para terminar, la nota de Bonelli, hablando de 40 años, mira, casi le pegas, Beto, porque hay un tramo en el que dice que... Bueno, que Alberto Fernández no quiere que la Argentina caiga en default, pero Cristina Fernández de Kirchner, ya lo sabemos, ¿no? Y sus asesores sí quieren que caiga en default.
Mira.
Que tampoco sabemos de dónde lo saca.
Claro.
Pero párrafo siguiente dice que algunos sectores de Wall Street, que también es una mención que le gusta incluir mucho, la bolsa de Nueva York.
La mayoría de ellos lobos, seguramente.
Sí, no, esta vez dice que halcones de Wall Street.
Ajá.
Dicen que Cristina Kirchner está muy influenciada por los intelectuales de Cuba.
Ah, mirá vos.
Claro.
Bueno, yo en esto en común le llamamos, nos hizo acordar a la crisis de los misiles con Cuba de 1962,
claro.
Pero en vez de misiles, ¿cómo se llamaría? De físico, digamos, de los que van en los barcos, no me sale la palabra, son misiles mediáticos, ¿no?
Ah,
o sea, es una reinstalación del lenguaje y del clima de la Guerra Fría,
claro.
de hace 60 años, ¿no?
Ah. Bueno. Pero Hugo, ¿quién fue recientemente? No recuerdo quién si llevaba alguna firma, pero aquello de que Cristina viajaba a Cuba para proveerse de información de inteligencia, casi que la tildaban de soviética, porque
bueno.
Hoy en día es Rusia, pero para esta gente sigue siendo parte de la Unión Soviética.
Sí, hacía vuelo de pájaro, tendría que revisar los apuntes, pero en principio, en los meses, digamos en los 4 meses pasados, te diré que Eduardo Van der Kolk en Clarín y Morales Solá en La Nación y Carlos Paña en La Nación, en su momento hicieron ilaciones muy sospechosas sobre los viajes de Cristina Kirchner a Cuba.
Claro.
Van der Kolk preguntando, ¿tanto tiempo está con la hija? ¿Qué hace en La Habana todo el día la expresidenta? Y en una nota, la recuerdo bastante bien, en la que hacía también un paso por Caracas y la relación del gobierno venezolano con Irán.
Claro.
Y después volvía a Cristina en Cuba, a tal punto que mi suposición fue en ese momento que Clarín estaba preparando publicar algo de algún contacto de Cristina Kirchner con algún con alguien de Irán, digamos, en La Habana, ¿no?
Ajá.
Porque Pañi había sobrevolado también esa cuestión. Pero bueno, felizmente no, mi sospecha estaba equivocada y no ocurrió esa publicación.
Bueno. Ahora, ¿qué
pero
preocupación?
Sí, hay una cosa de, bueno, ayer creo que en un canal de, no sé si en el canal de televisión de Clarín o de La Nación, ayer mismo uno de los conductores había puso un título en pantalla, ¿dónde está Cristina Kirchner? ¿Haciendo qué? Y
sí.
Bueno, la información que todos conocíamos era que había pedido permiso y viajó a ver a su hija en Cuba. Así que sí, le sirve para
deberían
para
quedarse estar tranquilos, porque ayer el presidente tuvo una teleconferencia con varios presidentes de América Latina y con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Pidió que se incorpore a esa charla por el tema coronavirus, pidió que se incorpore a esa charla a Venezuela y tuvo el no rotundo de Piñera y el asentimiento de que no se los incluya a Nicolás Maduro de Venezuela, digo, con lo cual habla de una situación en la región, política en la región, bastante del lado de estos que discursean tan preocupados las relaciones que pueda tener o los gestos que puedan tener el gobierno argentino actual, ya sea a través de la vicepresidenta con Cuba, con Irán o lo que sea, y el presidente en su toma de decisiones respecto a la deuda, etcétera, digo, ¿no? O tanto les preocupa que la América Latina pueda empezar a hacer un viraje nuevamente hacia gobiernos progresistas y populistas, lo cual sería toda una gravedad, porque el populismo es más grave que el coronavirus, según el expresidente. Y si eso no fuera así, digo, ¿para qué se preocupan, no?
Sí, ese episodio que estás mencionando, esa conferencia, creo además que tuvo la participación de la dictadura boliviana, ¿no?
Exactamente, sí. Y nadie hizo ninguna cuestión, digamos, en ese. Sin embargo, Nicolás Maduro de Venezuela no se lo dejó participar, lo cual es un... para mí, al revés, yo le di una especial atención porque me pareció una barbaridad en una situación de emergencia mundial, de pandemia mundial, que se ponga en discusión la condición ideológica o política de un gobierno antes que la discusión sobre cómo prevenir lo que se está viniendo, ¿no?
Claro, y si el argumento es la defensa de los derechos humanos.
Una barbaridad. ¿Y qué hablamos de Bolivia?
Allí. No podría estar allí la dictadura boliviana y no podría estar el presidente chileno.
Pero tal cual, de ninguna, pero totalmente.
Así
totalmente.
Que no sirve como argumento.
Seguro que no. Claro que los medios hegemónicos de estas cosas ni se hacen eco, así que es muy difícil que se tome nota. Hugo, nos re que te fuimos.
Sí, nos pasamos.
Nos re que te fuimos. Está jugosa.
Al contrario.
Está jugosa la cosa. Bueno, gracias, Hugo, por hacernos
la seguimos el lunes. Un abrazo.
Dale, un abrazo. Muchas gracias.
Chao, Hugo. Chao.